desde la Isla del Encanto, 100 por 35 en Puerto Rico.
Esto es Boricuas Gamecast. Hemos regresado, mi gente. We are back oficialmente después de un descanso de Semana Santa. ¿Y qué es Boricuas Gamecast? Te pregunta. Esto es un podcast refrescante, auténtico, diferente a lo que hacen los demás en el mundo maravilloso y mágico de los videojuegos. Mi nombre es Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Y hemos regresado, hoy estamos a 4-4 del 2024. Pero es el episodio número 25, el de la peseta. Y vamos a hablar de muchas cosas entretenidas. Y me complace presentar a Radamés. Radamés, conocido en el ámbito del gaming como Sour Blow. Un aplauso, Radamés, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por esa introducción.
Estamos activos. Estoy bien contento que hayas aceptado la invitación. Hace tiempo que no tenía invitados aquí en el programa. Y obviamente, pues, estamos arrancando a abril como debe ser. Así que, Radamés, quiero que me hables un poquito de ti. ¿Quién es Sour Blow? Y lo primero que quiero saber, que yo creo que nunca te he preguntado, y nosotros nos conocemos hace muchos meses atrás, ¿por qué el gamer tag o el nombre de Sour Blow? Porque eso significa golpe agrio, ¿verdad?
Sí.
cuéntanos, ahí va.
No, la explicación no es algo muy elaborado. Simplemente, hubo un tiempo que yo jugué mucho MMORPG. ¿Y qué pasa? El nombre que yo usaba era como Reflex. Pero yo siempre le ponía algo más. Y ¿qué pasa? Yo música. Y estaba tratando de jugar, creo que fue Archage. Y el nombre mío estaba cogido, el nombre que yo siempre usaba. Y lo intenté de diferentes formas, poniéndole números, poniéndole, y nada, y estaba cogido. Y al momento me puse a pensar. Yo soy bien fan de Deathstroke. Y comencé a ponerle cosas como similares, como Deathblow y diferentes cosas, sí. Y intenté combinar como Deadshot con Deathstroke.
Okay.
Y nada, y estaban todos cogidos. Y después se me ocurrió el de Sour Blow. En el momento me sonó heavy, bacano, qué sé yo, en el momento. Y me fui con ese.
Es curioso. Déjame entonces aquí, voy a aprovechar que estamos aquí en vivo, así que estamos... Saluditos a Elvio, a Chaday, son los fieles seguidores que nos están viendo aquí en vivo. Gracias por sintonizar como siempre. Vamos a estar pendientes a lo que tengan que escribir, ¿verdad? En el chat como tal. Y siempre le hago esta pregunta, las tres preguntas básicas de Boricuas Gamecast. Quiero que me menciones tu consola favorita de todos los tiempos, tu juego favorito de todos los tiempos y tu género favorito de todos los tiempos. Que sé que no es RTS, que no es un Real Time Strategy, esa no es.
Bueno. Mi consola favorita, yo diría que fue la N64. Y no tanto quizá por el hardware, sino porque en ese momento, cuando yo pude obtener una N64, un muy buen amigo mío vivía, era mi vecino prácticamente, y nosotros siempre compartíamos mucho los juegos y nos reuníamos a cada rato, nos reuníamos un grupo grande y nos poníamos a jugar. Había muchos juegos multijugadores realmente para la N64.
Me acuerdo, GoldenEye, No Mercy, los de lucha libre, había un montón.
Un montón. Y nos poníamos ahí por turno, lo que perdían salía. Era siempre, yo creo que salían dos y se quedaban dos. Y así hacíamos mucho. Y también con el hermano mío jugábamos mucho. Por ejemplo, una cinta que yo decía mucho, que uno de mis juegos favoritos es Perfect Dark.
Claro, me acuerdo de Perfect Dark, por supuesto.
Sí, para mí eso fue, tú coger GoldenEye, que era un masterpiece, ¿verdad? Una obra maestra, y tú agregarle mucho más, porque Perfect Dark tenía que tantas cosas secretas.
Sí,
y
no,
nosotros, el hermano mío y yo, nos pusimos a sacarle muchas cosas.
Así,
muy buena.
Así que el Nintendo 64 es la consola favorita de todos tus tiempos y el juego favorito, imagínate que han salido cientos de miles de juegos. ¿Cuál sería? Si tuvieras que ver uno. O por lo menos el más significativo.
Bueno, Juego favorito. Yo diría que Warcraft 3, sí, definitivamente. Wow. A pesar que no es mi género favorito, el RTS, pero...
¿Por qué ese juego en particular? Porque yo sé lo que ha hecho Warcraft, ¿sabes? O sea, todavía hablamos de Warcraft y todo lo que significó, pero ¿por qué ese? ¿Por qué tú elegiste ese?
Mira, y voy a hacer una breve historia un poco chistosa. En ese tiempo, cuando yo descubrí el juego de Warcraft, yo miraba a un amigo mío que él jugaba siempre eso en PC. Y yo le decía, ¿qué tú le encuentras a eso? Porque yo no le veo nada. Y yo lo que jugaba era mucho Need for Speed, GTA, tú sabes, los juegos más comunes y con más gráficos, etcétera. Y un día me dio curiosidad, comencé a jugarlo y el juego me enganchó, me envició. Y me encantó eso de la estrategia y también me encantó mucho el lore. El lore, yo me envicié tanto
con
el
lore de Warcraft. Explícale a la gente qué es eso de lore.
El lore es...
Que no tiene que ver nada con Lord Mercy.
No, es la historia del videojuego. Yo fundí tanto que yo descargué los libros y me puse... Yo leí como algunos 10, 12 libros de wow. Warcraft, así la historia. Y especialmente la historia de Warcraft 3, la del Lich King. Esa es una de mis historias favoritas.
He escuchado de Lich King.
Sí. Incluso también, yo fundí tanto con Warcraft que cuando iba a salir la película, yo tenía un grupo en Facebook que llegó como a 7,000 personas, algo así. Tenía yo, y yo era diario poniendo, yo estaba fundido.
Pero cuando tú dices después, que llegaron a 7,000 personas, que era como un clan, un grupo, o algo así.
Sí, un grupo, y yo sumía, enciendo rumores, informaciones, noticias de la película.
Yo estoy seguro que si yo ¿sabes? Tú, llegaste a 7,000 personas que estaban en ese grupo. Yo estoy seguro que yo no llego ni a 7 personas.
No, sí. No, y en ese entonces yo no sabía que ni siquiera que se le podía sacar algún provecho a eso. Tú sabes, yo lo hacía porque era fan simplemente.
Okay. ¿Y el género favorito? Que me dijiste que no es Real Time Strategy. La gente que nos escucha, Real Time Strategy es lo que dicen RTS, RTS, que tienes que se ve como, ¿verdad?, una vista desde arriba, isométrica. Estás compitiendo contra otro oponente y ellos tienen una base en el norte y tú tienes una base en el sur y estás tratando de edificar, construir, buscar minerales, piedras, acero para edificar, y entonces una vez tienes la planta, pues puedes sacar los tanques y después puedes sacar los aviones, ¿verdad? Eso es como un resumen,
algo,
¿verdad?
Sí, sí, exacto.
Por ponerlo así.
Sí, tú subes de nivel y subes, tú sabes. Hay diferentes formas de ganar. Tú puedes ganar ya sea con los peones, haciendo un ejército bien grande, o subiendo de nivel, o con muchas edificaciones poderosas. Todo de estrategia.
Claro.
Pero mi género favorito sería el RPG.
Los role-playing games, los juegos de aventura que tienen elementos de hacer upgrades, leveling up, etcétera, etcétera, etcétera. Saluditos a Chaday que están en el chat activo ahora mismo. RPG, pero ¿por qué RPGs? ¿Porque son juegos más elaborados por la historia?
Mira, yo soy muy fanático en los juegos de tanto del lore, pero también de lo que es la inmersión en el juego y yo sentirme que yo tomo decisiones en el juego. A mí me encanta eso. Por eso, por ejemplo, juegos como ya sea Cyberpunk, The Witcher, Mass Effect.
Juegazos, todos esos juegos que están...
Sí, todos esos. Dragon Dogma.
Pero ¿y cómo tú sacas tiempo para jugar? Eso está, gente, cuando estos juegos que Sourblog está mencionando, ¿son juegos que te toman cuánto? ¿50, 60, 70 horas fácilmente?
Y cada uno. No como yo lo juego.
¿Cómo tú
lo
juegas?
Por ejemplo, yo acabé Mass Effect no hace mucho, la 2, y me tomó 260 y pico de horas.
Oh my gosh. Es un juego de campaña de RPG.
RPG, sí, campaña de RPG. Lo que pasa es que yo soy una persona que yo, por ejemplo, yo escucho todos los diálogos y converso con diferentes personas y yo juego el juego de la manera de que, por ejemplo, en Mass Effect, spoiler alert, pero pueda que, pero yo puedo decir esto, pero realmente pueda que a ti no te pase o lo que sea, pero dependiendo de tus decisiones, prácticamente, tu parte de tu compañero, de tu tripulación, puede morir. Y yo soy de la persona que si yo tomo una decisión, aunque me duela esa decisión, y vamos a suponer que se muera alguien de mi tripulación, yo no lo doy para atrás. Hay personas que le dan para atrás y toman una mala decisión y cosas así. No, a mí me gusta jugar los RPG, que si yo tomé esa decisión, con esa decisión yo muero.
Yo soy así también, yo juego los juegos así, definitivamente. Sí. Pero a mí me gustan los juegos, ya yo no juego como antes, hace como los últimos 3 o 4 años atrás, ahora estoy tratando de volver. Porque todo lo que salía, yo lo consumía, yo lo compraba, compraba edición de coleccionista. Estos últimos años, pues, todo, con compromisos, ¿verdad? De la vida, de la pero yo meterme en un juego de 300 horas, mira, me va a dar en mi mujer me va a dar en la cara.
Y no. No, pero. Mira, algo que me está ayudando bastante en eso es la ROG Ally.
Ah, de esto portátil, ¿verdad? La consola portátil que es como parecido al Steam Deck o el Switch cuando lo sacas del dock, ¿verdad?
Sí, porque yo, por ejemplo, vamos a suponer, mi esposa está viendo una película, la película no me interesa, yo me siento al lado de ella, en la ROG Ally, y voy jugando mi juego. Como quien dice, estoy con ella, pero por lo menos puedo avanzar en ese tipo.
Sí, no, y puedes conversar con ella también, o sea, que si ella te está hablando, pues tú no estás metida en un cuarto, en el man cave, que uno tiene a veces un man cave, y oye, es una buena alternativa, así que, gente, ya saben, consejito, llévense un portátil y no, ¿verdad? No descuiden a sus parejas, por favor. Bueno, tengo una sección que se llama Salúdame Bori, no lo vamos a tirar hoy. Vamos a brincar a otra sección porque tenemos 2 o 3 personas y me gusta cuando, mientras más suscriptores tengamos, así que rieguen la voz. Gracias por seguirnos en Boricuas Gamecast, tu podcast favorito de videojuegos y auténtico y diferente, ¿verdad? Lo que hacen los demás. Vamos a compartirnos, vamos a darle share por ahí. Si tú tienes tu Facebook, mira, dale share por ahí. Hay un tipo que se llama Boricua Sayo, la estrella de yo no sé qué rayo, y siempre tiene invitados, y siempre tiene temas diferentes y cosas. Y hablando de temas diferentes, vamos a hablar de los rumores del gaming. Esto es una sección que se llama Rumoreo. ¡Let's go!
Rumoreo en Boricuas Gamecast.
Oye, no hace mucho estábamos contando con uno, cuando abrió el año 2024, con un jueguito de Prince of Persia que estaba excelente. Pues resulta que ahora los rumores son que el desarrollador de Evil Empire, Evil Empire es los desarrolladores del juego llamado Dead Cells. Hay un juego excelente de Dead Cells que es tipo roguelite. Ellos están haciendo lo mismo pero ahora con Prince of Persia. O sea que tuvimos un Prince of Persia al principio de año y este juego se va a llamar The Rogue Prince of Persia, que aparentemente va a ser este mismo año, el 2024, y ya aparentemente ya estaba apareciendo como un Early Access para Steam. Así que, y aparentemente lo que ellos quieren hacer es que este juego va, aparte de que va a ser bien retante, me imagino que va a ser completamente diferente a lo que vimos en enero, va a estar constantemente con, no sé si decirlo como tal un live service, pero va a tener muchas actualizaciones constantemente, va a estar evolucionando a través del tiempo, y el feedback de los jugadores y la comunidad es lo que va a hacer que ayude a todo esto. Si alguien conoce el arte de Franco-Belgian, pues la dirección del arte, la inspiración como tal, está basada en el arte y los cómics de Franco-Belgian. Así que si no saben quién es Franco-Belgian, go Google him. Oye, y hablemos de Gears of War 6. Radame, yo quiero saber si tú eres jugador de Gears, porque hemos jugado Halo, no sé si hemos jugado otros juegos multiplayer, pero Gears of War, ¿te gusta esa serie?
Me gusta la campaña. El multijugador, si tú supieras, ni lo he jugado. No lo he intentado.
¿Nunca he jugado un Gears of War? ¡Wow! Increíble.
Multijugador no.
Pues,
campaña sí.
Pues anótalo. Oye, en 4-4 del 24, Boricua Star siempre te dice algo, ¿verdad? Como que me vaqueo porque tengo la sección de los rumoreos y puede ser un rumor, pero estoy casi seguro que va a haber un teaser en verano. O sea, que en verano va a haber un teaser de Gears of War 6. Que eventualmente este juego puede ser que salga, yo me atrevo a decir, a lo mejor para la nueva generación de consolas, a lo mejor el launch day de las próximas próximo Xbox, el próximo, sí, la próxima consola, o maybe a finales de esta generación. Está por ahí, pero este verano van a hacer un teaser, o sea, que va a ser un trailer cortito para que sepan de que está en el panorama. Ya se está hablando, ya se está cocinando, se ha hablado en las redes sobre esto. Y simplemente, ¿verdad? Queríamos dejarles saber que posiblemente Gears of War... A mí me gusta el cover-based shooter, es un juego de tercera persona, contra los Locusts. Fue una serie que la explotaron bastante, pero se ha detenido por ahora, no han salido uno, y yo creo que es el mejor momento ahora para salir, mantenerse con lo que ha funcionado, y con lo que ha funcionado, cambiarlo y evolucionar con algunas cositas, algunos conceptos nuevos, pero que no se vayan del estilo de third person, cover-based, cúbrete, dispara, ametralladora... Saca las pistolas, saca las shotgun. La shotgun era particular y la sierra también. ¿Cómo no traer eso?
Yo creo que esa saga, rapidito, claro. lo que le necesita tener de vuelta es, por lo menos en la campaña, es como esa esencia que tenía como de tú sentirte como que cada momento como que podía ser como el último momento, como que siempre había como, en la primera tres partes, como que se sentía como una película como de esa de antes, así, de acción. Que,
claro.
Que era una cosa tras de otra, así.
Estilo John Woo, las películas de John Woo. John Woo era un director de películas que estilo a lo Matrix, que había muchas balas, y by the way, vamos a hablar de Matrix. Pero tú dices que hay un combate de disparo de acción frenética de bullet time, ¿verdad?
Exacto, como la adrenalina, como que no se sintió. De hecho, el DLC de las 5 sí se sintió un poquito más, sí.
Ok, pues nada, ya veremos si realmente Boricua está en lo cierto de que van a mencionar algo de Gears. Saluditos a Psycho Star, que está por ahí. Es todavía parte de mi clan. Nosotros nos conocimos jugando Gears of War. Psycho es André Franky, él ha estado en varios episodios de aquí, así que busquen qué episodio salga, que tenemos un buen contenido con él en varios de los episodios que hemos estado ahí. Saludito Psycho. Oye, vamos a brincar a nada más y nada menos que los temas de las noticias. Salimos de rumores porque no hay mucho esta semana, pero vamos a los Body News. Todo el mundo está hablando de Marvel. Marvel Rivals. Rivals, no Drivers. Rivals. Esto es un shooter, ¿verdad? Un juego de disparo de equipos de 6 contra 6. Con ambientes que se pueden destruir, destructible. Van a ver tipo de destrezas que pueden, ¿verdad?, hacer un team up y unirse dos personajes para hacer un ataque en particular. Esto sabemos que va a retar de una u otra manera porque se parece mucho a Overwatch. Y veremos a ver, tiene sus cambios, tiene su estilo. Vamos a ponerlo aquí, gracias a todos los que nos siguen en Boricuas Gamecast. Vamos a compartir nuestra pantalla en estos momentos para ver el trailer. Ya muchos probablemente ya lo han visto, están al tanto de esto, pero para los que no y nos consumen a través de YouTube, pues saben que nos pueden conseguir por ahí. Vamos a quitar aquí y vamos a ver si se ve, me dice este, si se está viendo, Radamé.
Sí.
Ok, pues básicamente Marvel Rivals, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto es una colaboración de Marvel Games con NetEase Games. Y esta gente de NetEase Games, el equipo que están trabajando con este juego, son unos veteranos nada más y nada menos que de Call of Duty y de Battlefield. O sea que tenemos Call of Duty y tenemos Battlefields. Así que veremos a ver, porque pronto, y estamos hablando bien pronto, estamos en abril, el próximo mes, en mayo, va a haber un alfa beta test y vas a poder experimentar. Hasta ahora han confirmado solamente y únicamente en PC. Así que la historia aparentemente tiene que ver mucho con Doctor Doom y está batallando para el año 2099. Y hay un problema con el time stream. Y veremos a ver si esto tiene que ver también con los multiversos, pero parece que hay unos universos que están chocando. Así que puede ser que sea una trama de multiversos. Qué raro, ¿verdad? Que siguen explotando esto. Pero sí, el juego se ve sumamente interesante. Yo lo estoy viendo ahora. Hay un montón de personajes. Hay 18 personajes de Marvel, incluyendo la Pantera Negra, Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magic, Magneto, Mantis, Namor, Penny Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, mi favorito Spider-Man, Storm, Star-Lord y The Punisher. Estamos hablando de que tiene una variedad de personajes que siempre vas a poder simpatizar con uno de cada uno de estos. Se ve súper chévere, se ve como que bien animado, bien colorido, parece como hasta cierto punto tiene un poquito de cel-shaded. Y se diferencia mayormente pues porque se ve en tercera persona, que ves el muñeco completo, Overwatch se ve en primera persona. Adicional a eso, los ataques. Ahora te puedes unir y, por ejemplo, puedes tener a Rocket Raccoon, que se une con Groot y hacen un superataque. O tenemos a Hulk, que se une con Iron Man y hacen un superataque. Iron Man con el super rayo y la energía gamma que produce tal vez Hulk o Bruce Banner. Así que está súper chévere. Y aparentemente ya hay dos mapas que han sido confirmados. Uno es Asgard y el otro es en Tokio en 2099. Así que me imagino que vendrá algún skin por ahí de Spider-Man 2099. No lo dudo realmente que eso pueda venir. Así que, ¿qué te parece esto, Radamé? ¿Te llama la atención Marvel Rivals?
Personalmente, yo cuando lo vi, como que, no sé, como que noto un poco como un juego estilo como móvil. Y me gustaría realmente probarlo primero para ver qué tal es la jugabilidad, qué tan divertido sea, que es lo más importante en este tipo de juego, y qué tal los controles también.
¿Tú eres Team Marvel o tú eres Team DC?
Bueno, yo soy más Team DC.
¿De verdad? Wow, mira, no sabía.
Sí.
Ni me lo imaginaba.
Yo soy huge fan de DC.
Wow, ¿y por qué?
Bueno, primeramente está Batman, que es mi héroe favorito.
Ok.
Y están mis villanos favoritos, están ahí. Definitivamente.
¿Tu villano favorito está también en Batman? O sea, está en el mundo de Batman.
Sí, mis villanos. Sí.
¿Cuál es tu villano?
Bueno, mi villano favorito es Deathstroke.
Ok.
Sí. Pero realmente de Batman casi me gustan la mayoría de los villanos.
¿Te gustó no sé si deciste Suicide Squad, pero quería preguntarte por Gotham Knights. Este fue un juego que yo terminé, lo critiqué y me tuve que traer las palabras porque lo terminé hasta el final, porque la historia de la corte de los búhos ha hecho excelente. Y yo sé que es un cómic excelente. Ajá.
Yo lo jugué, yo no lo terminé porque la historia me estaba encantando bastante, muy muy buena, la intriga y todo, y la jugabilidad también muy buena. Mi crítica hacia el juego es en el open world. El open world se siente muy repetitivo y te obligan a hacer muchas misiones como secundarias que no tienen ninguna importancia, y como que eso me aburrió del juego.
Como hacen a veces que le hacen relleno, como digo yo, el filler, el relleno.
Sí.
Pero a mí me gustó, la historia me aguantó.
Sí, a mí me hubiera gustado que no fuera obligatorio hacer todas esas misiones secundarias. Como que no le vi sentido.
Yo hice algunas, pero me mantuve usualmente la campaña y las misiones que tienen que ver con el pingüino, pues las hice, o con otros personajes, como la de Harley Quinn y Mr. Freeze. I had a good time. Lo que más no me gustó fue el combate. El combate de Gotham Knights era herky jerky, no era tan fluido como era el combate oficialmente de los juegos de Batman de Arkham, pero me aguantó. Oye, Radamé, y yo sé que esto, habíamos hablado de disparos y acción frenética. Yo aquí hablo de videojuegos, pero también le doy oportunidad a las películas. Y yo sé que muchas personas que me siguen, saludo a toda mi gente que quiero aprovechar, que me siguen especialmente de México. México, seguimos adelante. Nos siguen mucho por el canal de YouTube. Lo he seguido, ¿verdad? También de España. España también es fieles seguidores, así que... Y Argentina. Argentina también, gracias. Sigamos regándonos por allá, por todo el país de Europa y de América del Sur y América Central y América del Norte, que seguimos. Y obviamente a toda mi gente buena de Estados Unidos y de Puerto Rico. Pues The Matrix. Viene una película nueva de Matrix. El director es el que hizo Cabaña en el Bosque, Cabin in the Woods. El director que también hizo The Martian. El escritor es Drew Goddard. Y básicamente va a ser en la franquicia de The Matrix. Está bien chévere porque aunque no están envueltos los Wachowski, está Lana Wachowski, que va a ser como que la productora ejecutiva que va a estar. Y sabemos que la primera película de Matrix salió en el 1999 y han recaudado sobre 467 millones, considerando que el presupuesto original era de 63 millones. So, le sacaron 467 en comparación con el budget de 63 millones. Sabemos que The Matrix es una serie que es cultura popular, ¿sabes? Sabemos que esto ha sido Todavía seguimos hablando de esa, por lo menos desde la primera. A mí no me encantó tanto la segunda, la tercera, pero han habido varias. Está The Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolution, Matrix Resurrection, que esa fue la última que salió 17 años después de la última, en el 2021. Adicional a eso, ya se acerca el verano y por ahí viene el Summer Game Fest. Ya sabemos que ya, mira, el E3 murió, pero Jeff Keighley va a traernos nuevamente el Summer Game Fest. Ya tenemos fecha, es el 7 de junio, o sea, es jueves. Jueves 7 de junio, y pues van a estar invitando a algunas personas al evento. Y se va a estar, eso es el 7, pero realmente los previews de los juegos nuevos, los adelantos y todo, podemos verlo del 8 al 10. Así que del 7 al 10 van a tener mucho, especialmente las horas de 2 de la tarde, 5 de la tarde y 10 de la tarde tengo aquí. También ese día 7 está lo que llaman el Día de los Desarrolladores, Day of the Devs, que es justamente hasta cuando se acaba el Summer Game Fest. Y también está el Future Game Show, que es para el 8 de junio. Y Ubisoft no se queda atrás, Ubisoft viene con su Ubisoft Forward, que es para el 10 de junio. Sabemos que IGN Live va a traer lo suyo, Wholesome Game también, y PC Gaming Show, que más o menos para verano también tira. Oye, Radamés, yo sé que tú eres fan de los RPGs, pues Dragon's Dogma. ¿Llegaste a jugar Dragon's Dogma 2?
Oye, estoy jugándolo todavía.
¿Cuántas horas le has metido?
No llevo tantas, porque esta semana no pude jugar mucho, pero como 35 horas.
Bueno, es un montón. Pues gracias a ti y todos los que han jugado Dragon's Dogma 2, ya han pasado más de 2.5 millones de copias vendidas. O sea, súmale eso a los 10 millones que tienen como tal la serie y la franquicia, para en ventas totales esos 10 millones. Y están los RPG gozando, porque hay otro jueguito que yo había hablado también, que es medio indie, se llama Unicorn Overlord. Y ha vendido sobre 500 mil copias, así que le va súper bien. Se va súper bien, así que me alegra, ¿verdad? Y hablando de los juegos que han salido en el 2024, que ha sido un año bastante interesante, tenemos a Final Fantasy VII Rebirth como el mejor juego hasta ahora, como top rated, o sea, el mejor que le han dado la puntuación. Hay uno que se llama Balatro, que creo que es de cartas, ¿verdad? No sé si has jugado o has escuchado de Balatro.
No.
Pues Balatro es como que un juego de cartas, estilo póker. Es bien extraño, pero le han dado unas reseñas, está entre los mejores del 2024, junto con Tekken 8, The Last of Us Parte 2 remasterizado, Like a Dragon, que también los invito a que chequen la reseña en nuestro website, por lo menos en nuestro canal de YouTube. También está Solium Infernum, Time Melters, Unicorn Overlord, que hablamos de eso, está entre los mejores, Persona 3 Reloaded y Dragon's Dogma. Esos son los 10 juegos del 2024 que han sido arrasados con los mejores. Curiosamente, no hablé de Palworld y Helldivers, que están menos de los top 10 que yo acabo de mencionar, pero están por ahí, están sumamente trending. Los dos fueron dos juegos. Helldivers 2 no se esperaba que fuera el space shooter que ha sido una revolución. Yo lo tengo, no lo he jugado mucho, pero he podido jugar y entiendo por qué. Así que para jugar co-op es excelente. Y Palworld, que podemos hablar de Pokémon con arma, ha sido un éxito también rotundo. ¿Has llegado a jugar alguno de esos? Que te veo riéndote.
Sí, sí. No, sí, he jugado un poco de Palworld.
¿Y te gusta? Porque yo no soy fan de Pokémon, yo lo admito. Pero te ha entretenido. ¿Piensas que es mejor que Pokémon?
Espérate. Tú tienes a Pikachu y creo que vi otro Pokémon y no eres fan de Pokémon.
Bueno, me gusta Pikachu por el personaje llamativo, es eléctrico. Me encanta el color amarillo, como pueden ver. Pero no lo sigo. Nunca he sido... Tengo respeto a la franquicia. Y yo creo que Pokémon se quedó estancado. Y cuando vino Pokémon Go, que lograron hacer esa revolución con los celulares, ahí volvieron. Pero esto es constantemente, valga la aclaración, una evolución nuevamente de lo que tienen que hacer para seguir creciendo, porque si no le comen los dulces, como está pasando ahora con Palworld.
Sí, yo siempre he dicho, tengo años diciendo que Pokémon... deberían de hacer un juego, aunque no sea el general de la franquicia, pero deberían ser un juego así, mundo abierto, y que sea que tú elijas el Pokémon y que tú te muevas con el Pokémon y ataque, etcétera, tipo Palworld. No tienes que poner las armas ni nada de eso, pero un Pokémon así fuera muy interesante. Y no sé por qué Lo que pasa como que Nintendo a veces se va muy a lo seguro, a veces, como que...
Sí, son como conservadores, pero... Sí. Nada, Pokémon es lo que es, porque por ellos mismos que siempre han innovado. Oye, y aparte de videojuegos, hablamos de películas, a veces hacemos reseña de películas, los invito a que también vean mi reseña de esta película de Five Nights at Freddy's, muy buena, me la disfruté y hice un episodio sobre eso. En Boricuas Gamecast, recuerda en plural, Boricuas Gamecast. Quiero compartir mi pantalla ahora porque Uniclo, yo lo también en mi canal de YouTube pueden ver que yo compré unas camisas de la compañía Uniclo y eran de Metal Gear. Ellos sacan siempre ediciones de videojuegos y van a sacar una de Zelda que están de, ¿verdad? De Tears of the Kingdom. Las tenemos aquí. Vamos a ver si las se ven en pantalla. Los que nos siguen en YouTube, si no, vamos a estar describiendo lo que estamos viendo aquí. Este es de Addison. Personaje, ¿verdad? Tenemos aquí la camisita. Es una t-shirt blanca. ¿Qué tú crees? ¿Se ve bien o no se ve bien?
Se ve
muy básica,
no,
¿verdad?
No me gusta el bolsillo.
Tampoco. Tiene un bolsillo. Es una t-shirt blanca y lo que tiene un bolsillito al frente con el personaje. Tenemos otra t-shirt con los ojos de los de Tears of the Kingdom y se ven unas lágrimas, pero again, es una t-shirt blanca. Así que para los audio oyentes pueden pasar por YouTube. Esta me gusta más. Esta se ve mucho más chévere. Hay varias. Hay una que es una t-shirt naranja. Y está uno de los enemigos que es los Bokoblins, ¿verdad? O Bokoblins, ¿eh? Bokoblins. Y hay una que es una t-shirt negra que dice, por favor, dame tu poder. Y la más chévere, que es la que vemos a Link. Bien badass con la mano esa que podía controlar las cosas y los dioses en la parte de atrás. Ah, y tenemos esta del Korok, de los Koroks, de los Korok Seeds. Ahí teníamos las camisitas. Vamos a ver aquí.
La negra que tiene a Zelda con la...
Sí, esa es la más bonita.
Sí, esa es la más bonita.
Sí, yo no gastaría $30 en esta... En esto aquí. Bueno, pero vamos a seguir. Entonces, aparte de eso, tenemos aquí nada más y nada menos que Call of Duty. Todo el mundo está hablando de Call of Duty. Y pues, vamos a hablar de Warzone y Modern Warfare 3 Season 3. Lo que se espera. Vamos a también compartirlo por acá con todos los que nos siguen en Boricuas Gamecast. Que viene con un montón de cosas. Yo no sé si tú eres fan de Call of Duty, pero el trailer, esta gente siempre se esmera y siempre hay un grupo que le gusta Call of Duty. Vamos a darle aquí share. Y compartir la pantalla. Dime ahí si se ve. ¿Está viendo, verdad?
Sí.
Vamos a quitarle el audio un ratito y aquí tenemos Call of Duty. Este fue un launch trailer que salió. Pero nada, viene con 6 mapas. 6 mapas core para multijugador. Viene con nuevos modos. Viene 4 modos nuevos. El Vortex, que es el playlist, viene actualizado. Viene un nuevo Season Rank Play. Ya tú sabes que vienen con nuevas recompensas. Vienen con nuevos vests. Vienen 2 perks nuevos. Vienen con Field Upgrade. Vienen con Tactical. También a mitad de temporada van a haber nuevos zombies. Viene también un mapa que regresa, que por ahí te voy a poner ya mismo el trailer, que se llama el Rebirth Island, que se va a hacer regresa, pero es para Warzone, así que podemos esperar más updates de Warzone como tal. Nuevas armas en el Battle Pass, viene para el Premium Tier, para el Black Cell, nuevos eventos, Tour Bundles. Lo más chévere es el Cross Progression, que vamos a poder tener el jueguito de Call of Duty Warzone. Y lo que tú hagas en el juego se pasa en Modern Warfare 3 y en Warzone, en ambos. Así que eso va a estar espectacular. También viene Snoop Dogg, así que como un nuevo operator nuevamente porque había salido en el 2. Este Rebirth Island, tengo que decirles que tiene 11 puntos de interés. Originalmente había salido para allá, para cuando estaba Black Ops Cold War. Y está basado en lo que es Alcatraz. El mapa regresa para este Season 3. Veremos a ver que hay muchas áreas que muchos veteranos de Call of Duty van a reconocerlo. Así que ahí teníamos... Vamos a poner a aprovechar y ponerle otro trailer. Que tenemos aquí otro trailer más. Pam, pam, pam. Radame, no me has dicho, ¿te le metes a Call of Duty o no le metes a Call of Duty? Cuéntame.
No, yo juego quizá la campaña. Yo no soy. O sea, yo, si me invita un amigo, yo entro, ajá. Pero no, no.
Yo soy
no
así, a mí me gustaba mucho también la campaña. Yo, eso es lo más que yo jugaba, la campañita. Vamos aquí a poner el otro trailer, que este es del mapa este bien grandote que regresa. Pap, ahí estamos. Así que yo no sé, se ve súper chévere. Así que veremos a ver qué más. Tiene muchas cosas, pero el nuevos modos, incluyendo Resurgence, el Warzone Bootcamp. Viene dos nuevos eventos también públicos, The Climb and Punishment. The Climb and Punishment, ¿sabes? Estamos hablando que el Gulag cambia también. Ahora va a ser completamente diferente a lo que estábamos antes en Gulag. Hay una manera de que se pueden. Antes tú en el Gulag era que te mataban, te metían en la prisión y uno de ellos salía y tenías como que una vida nueva que salía. Ahora puedes escapar, pero puedes hacerle como un backstab a la persona. O sea, pueden coordinar los dos y tú no sabes si te va a ayudar, o sea, te ayuda tu oponente a escapar de la prisión o a lo mejor no sabes si hace un double cross. Así que veremos a ver que está chévere esa dinámica. Vamos aquí a quitarlo aquí de... Ahí estaban los dos trailers de multijugador de Call of Duty. Así que eso veremos a ver si está chévere. Yo tengo el jueguito por ahí. No le he dado mucho cariño porque la realidad es que han salido un montón de juegos. Pero ya podemos esperar muchos equipos. El time of day, el tiempo del día también va a estar cambiando. Y el cross progression que había hablado. Así que ahí teníamos eso. Y para esta semana no hay muchos lanzamientos. Está Freedom Planet 2, que sale para Play 4, Play 5, Switch, Xbox One, Serie X y S. Y es en el día de hoy, el día 4. Y llegamos al programa, al tema principal del programa, las impresiones de Stellar Blade. Yo soy súper fan de Devil May Cry, soy súper fan de Bayonetta. Y yo entré a este juego, este demo, pensando que eso era lo que yo me iba a encontrar. Yo grabé directamente de mi PlayStation. Estuve PlayStation 5, estuve grabando parte de lo que era el juego Stellar Blade. Impresionante, los visuales aquí son... Radamés, ¿has visto algún trailer de esto, de Stellar Blade por sí. lo menos?
No, no, claro, ajá. he visto bastante videos, sí. Se ve espectacular realmente.
Sí, estoy aquí tratando de compartir la pantalla porque a mí me encantó. O sea, es un juego de acción frenética. Yo esperaba que fuera más fast paced, esperaba que fuera un poquito más rápido el combate. Es como que más metódico. Pero lo que ustedes pueden estar viendo de aquí que nos siguen en Boricuas Gamecast. Ellos vienen como que, acuérdate que es un demo, no están explicando muchas cosas, pero están en el espacio y están bajando en unas naves y aparentemente les están disparando, ponen los escudos y aterrizan en la tierra. Entonces ese soy yo tratando de salir por la puerta. Estoy describiendo el personaje principal. Este es un juego de acción de tercera persona. Ella se llama Eva y tiene una amiga que se llama Taki y las dos son las únicas sobrevivientes de este ataque apocalíptico estilo Star Wars. Y hay unas criaturas, y esas criaturas son como, parecen sacadas de Dead Space, llamados las Nightivas. Y mientras yo estoy jugando, yo estoy viendo que el juego es un combate en el cual tienes que hacer unos combos, hacer unos strings de combos, tienes tu manera de bloquear, de esquivar y especialmente hacer parry. O sea que no es tan rápido como decir Devil May Cry o Nier Automata, por decir uno, pero realmente es más... tienes que medirlo como tal vez Sekiro, que Sekiro tenía un buen elemento de los creadores, ¿verdad? De From Software. Y yo sé que a Shadai le encantaba ese jueguito de Sekiro. Ahí se puede apreciar bien, ¿verdad? Sour Blow.
Sí, sí.
Y entonces es espectacular, explosiones, están cayendo las naves y es bastante sangriento. Yo sí puedo decir de que este juego tuvo dos controversias. ¿Qué pasó con Stellar Blade? El primero era la controversia de que había salido antes de tiempo. Parece que alguien le dio un botón, ups, y lo puso en el PlayStation Store antes de lanzarlo y ya había gente que lo había bajado. Y entonces, pues la realidad del caso es que la gente pues, pudo bajarlo y después también habían dicho de que este juego iba a ser multiplataforma y Sony se metió y dijo, no, olvídate de multiplataforma, esto va a ser un exclusivo de PlayStation 5. Así que esto es algo que había pasado más o menos para el 2022. pero el combate está chévere. Ella parece que va como yogueando. Y estoy ahí yo... Me pueden criticar porque como era la primera vez que estaba jugando el demo, estaba tratando de... Vas a ver una parte que me están dando varias veces. Pero como puedes ver, ahí son como unos aliens que parecen como de 7, 8 pies de largo y tienen como que unos brazos bien largos, punzantes. Y ahí estoy aprendiendo a bloquear porque es el hacer un perfect parry y contrarrestar. Ella es con tiene una espada futurística y hace flip-flops en el aire y... Bien bonito los visuales. Están peleando en una playa. Así que realmente es bien sangriento, pero ya estoy acostumbrado a estos tipos de juegos. Cada vez que esa espada corta, sale un gush de sangre. En el juego podemos ver que van a haber 5 categorías de destrezas, pero solamente el demo te enseña 3, que son Survival, Beta y Attack. Lo que es el Survival es más las destrezas de cómo esquivar, cómo defender. Sabemos que el de ataque, pues lo dice la palabra, es cómo tú evolucionas con los combos. El beta, pues es lo accesas, lo que llaman el skill tree, a través del L1. Aprietas el L1, ahí estoy peleando horriblemente. Yo sé que yo estoy grabando esto para mi gente de Boricuas Gamecast. Y yo que he acabado, Demon's Souls estoy por acabarlo, pero he acabado Dark Souls, he acabado Sekiro, he acabado Bloodborne. Y estoy orgulloso, gente, de acabar esos juegos que no todo el mundo puede tener la paciencia de terminar juegos así. Y yo estoy jugando Stellar Blade y me están dando de masa. ¿Cómo que dicen por ahí? De masa, como me están dando un montón de... Pero me entretuvo. En fin, me entretuvo. Estoy loco porque llegue. Este juego sale el 26 de abril de este año. O sea que estamos hablando en este mismo mes, dentro de 26. Estamos hablando de varios días más, par de semanitas. También tiene un modo que no está grabado ahí, pero es un modo de boss, de jefe, en el cual el boss está sumamente imponente y tú estás básicamente peleando, intercambiando en atuendos porque le puedes cambiar los exosuits. Tiene unos trajes que son bastante controversiales, diría yo. Ahí se estaba acabando. Son bastante controversiales porque creo que la protagonista hasta cierto punto la han sexualizado bastante, como se hacía antes. Y pues está como que un poquito demostrando mucho más allá de lo que esperaba. Pero nada, tiene un boss mode, puedes cambiarle los suits y está súper chévere. Lo jugué, tengo creo que aquí un par de videitos más que puedo compartir, un videito más para los que nos siguen en Boricuas Gamecast. Cuéntame, Sourblow, ¿quieres decir algo?
Sí, te tengo una curiosidad de ese juego, no sé si sabía. Tú sabes que, el personaje principal que se llama Eve.
Eve, correcto.
Correcto, su cuerpo fue escaneado de una modelo.
Ah, ¿de verdad? Sí.
Oh, ¿no sabía esa parte?
No, eso no sabía. Acuerda que sé algunas cosas, pero no las sé todo, pero qué bueno que lo recalca. ¿Y qué pasó con la modelo? Es como que bien, bien llamativa.
Sí, el cuerpo lo escanearon tal cual, porque ellos la presentaron, muchas personas, porque hubo una controversia también, que la gente decía como que ese cuerpo no podía ser como de una persona real. Y entonces sucedió que el cuerpo... precisamente es de una modelo. Y la otra, el otro personaje, Taki.
Ajá. Ahí está Taki.
Esa es la cara de la modelo. Entonces, no sé por qué no la hicieron completa, pero la cara la tiene Taki y el cuerpo la tiene Eve.
Ok, que tiene una combinación, pero a lo mejor, bueno, quién sabe. Pero, gente, esto es posible. Hay, ¿sabes? Realmente. Como estamos viendo, estamos analizando el cuerpo de un personaje, pero la realidad del caso es que está llamativo. Me recuerda a Dead or Alive, que Dead or Alive tenía las físicas y te recuerdas que a veces era un juego de pelea y ponían a las mujeres y la ponían como que jiggly. Yo no sé, eso era como que algo, todo un tema un poquito incómodo. Pero sí, hay mujeres que probablemente sí, se ven así. A lo mejor fueron a Colombia y pues salieron así también, tú sabes. Pero nada,
una buena dieta, ejercicio.
Sí, también, exacto. Pero nada, el juego es un juego de acción, es un juego que es una female protagonist, se siente bien el control, los visuales están espectaculares, así que go check it out, está gratis el demo, así que pueden bajarlo en PlayStation. Así que eso ha sido, ¿verdad? Parte de lo que... pueden ver este boss está bien interesante, es como que sumamente gigante, sumamente inmenso, es como que bien gordo, bien lleno de con los intestinos por fuera... tiene como que en sus dos manos extremas tiene como que dos bolas de, parecen como si fueran membranas atadas a sus manos, como parecen hasta cierto punto los personajes de Last of Us. Había un boss que yo creo que de Last of Us se ve así de grande. Y estamos haciendo un hack and slash. Yo estoy ahí dándole con todos los quick attacks para ver si lo puedo. También pudiera ser sacado de un juego de Demon's Souls, ¿por qué no? Está bastante creativo, en verdad. El personaje aquí, Taki está defendiendo a Eve porque Eve cayó del espacio y ella no está al 100%, está dolorida. Y hay combates que esto es más cutscenes, escenas, pero están entre ellas dos. Ambas utilizan unas espadas y están peleando contra este enemigo para tumbarlo. Y de hecho, Taki se va a ver aquí en el clip, si no es que se aguanta, que ya la protege. Así que ahí teníamos un juego interesante de Stellar Blade, siempre dando la oportunidad, de verdad, a juegos que normalmente no se ven por ahí. Pueden bajarlo en el PlayStation 5. También tenemos otro segmento que a mí me encanta mucho, que se llama Gema de la Semana. Son que le damos oportunidades, ¿verdad? A juegos. Juegos que realmente. Oye, Radamés, voy a hacer algo rápido porque estamos en vivo y todo es posible. Yo tengo aquí dos baterías y las baterías me acabo de quedar sin el mouse y estoy tratando de controlar. Vamos a ver si me controla el mouse, porque si no, todo puede pasar en vivo. Si no, voy a tener que buscar unas baterías para. Porque quiero poner, ¿verdad? He estado compartiéndolo. Poner el segmento de Gema de la Semana. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Darle play.
La Gema de la Semana en Boricuas Gamecast.
Y llegamos al juego de Gema de la Semana. The Show Must Go On. Así que este jueguito de la semana, yo escojo diferentes juegos que realmente tienen la oportunidad de yo exponer y dejarte saber por qué es una joya escondida, por qué es una gema. Tal vez un juego que pasó desapercibido completamente. Y mira, aquí está el Boricua Star en Boricua Gamecast para dejarte saber que este juego en particular fue un juego que a mí me llamó mucho la atención, que probablemente no sabías que existía y realmente vale la pena darle la oportunidad. Y en esta semana en particular, yo quiero compartir mi pantalla para dejarles saber. Aquí estamos aquí compartiendo la pantalla. El juego se llama The Gunk. Y tú me dices, Bori, ¿qué es eso de The Gunk? Pues te voy a enseñar qué es The Gunk, porque es un jueguito bien interesante. Me deja saber para todos los que me siguen. En Boricuas Gamecast, gracias por seguirnos, de los creadores Steam World, es un juego de acción y aventura. Fue desarrollado por Thunderful Development y publicado también por Thunderful Publishing. Este juego salió para diciembre, o sea, para las navidades. En el 2021 lo podías coger en Windows, Xbox One, Series X y S. También ahora está disponible en Steam. The Gunk está bien chévere porque trata de este personaje principal que se llama Rani y es parte de un dúo que está también Bex, que es la que está pues, en una nave y está comunicándose. Ellos que hicieron Crash Land y están tratando de escapar de este lugar, este planeta misterioso que está lleno de slime. De slime, de gunk, de baba. ¿Y qué pasa? Ella tiene como un power glove. Me gusta porque los visuales se ve como si, es como si fuera un pequeño mundo abierto, pero yo le llamo más zonas abiertas. Zonas abiertas como tal vez fue Tomb Raider, que tenía sus zonas abiertas. No se siente como que muy expansivo. Pero la vegetación en un planeta que se ve espectacular en el sentido de que ves tu flora, la fauna, y es como, no estás en un bosque, al contrario, estás como decirte en un planeta donde hay plantas, hay de todo, y el personaje se ve como si fuera de plasticina o de cera o clay, y es bien colorido, pero también tiene su lado oscuro, se llama The Gunk, me encanta, yo lo jugué, lo terminé, porque también hay un tipo de estrategia con todo eso del slime, tú utilizas mayormente ese mecanismo del brazo, que mira, absorbe todo lo que está en el planeta, que está matando el planeta. So, básicamente tú estás tratando de escapar, pero también estás salvando el planeta. Es bien chévere porque funciona como si fuera un vacuum. Y tú estás chupando todo, succionando todo eso, y estás tratando de escapar del planeta con Rani. Y el planeta tiene de todo un poco. Y obviamente tienes aliens pequeños que te van a estar atacando. Es un juego corto, es un juego que se puede disfrutar tal vez en unas 6 a 8 horas. Pero yo no había visto un juego tan entretenido como esto. Lo disfruté en el Game Pass y se lo recomiendo a todos porque la física del mismo juego, o sea, parece plasticina. A mí me encantan estos juegos que no tienen que tener mucha acción o mucha trama, simplemente es exploración. Sourblow, háblame. ¿Qué te parece este juego? ¿Lo habías jugado alguna vez?
Sí, yo lo jugué en Game Pass también. Yo creo que fue el día 1 que salió en Game Pass.
Ajá.
Y el juego tiene un poquito de plataformeo también.
Uh-huh, correcto.
Sí, realmente el juego muy bueno, realmente. Si tuviera que criticarle algo,
ajá,
yo diría que le faltó un poquito más como de diversidad, sí, como precisamente con los puzzles y el mecanismo. Como que pudieron poner más variedad y como rejugar más. Yo siento que cuando tú obtienes como toda la habilidad y todas las cosas, como que el juego como que ya se pasa como ya y como que tú te quedas como que wow.
Como que that's it.
Me hubiera gustado un poquito más de dificultad y quizá un poquito, qué sé yo, una hora más largo.
Okay.
Y con un poquito más de diversidad. Creo que hubiera caído bien, pero tampoco que el juego es malo. Yo realmente lo recomiendo si te gusta el plataformeo, si te gusta la exploración, como tú dices. Un juego bien chilling para jugar relax.
Exacto.
Nada difícil.
Sí, exacto. Y me gusta y me llama mucho la atención porque es como que estás tratando de erradicar, así como dice el nombre, The Gunk. Del planeta, estás tratando de restablecer la naturaleza. Y tú vas viendo cómo cambia de oscuro a de momento, y como dice, es un juego de plataforma en tercera persona también. Y de momento tú sacas el gunk y te puedes trepar encima de los árboles y cruzar un puente que a lo mejor estaba obstaculizado. Porque es como que la vida, el plant life, la vida, todo está lleno de plantas. Es la música, la atmósfera. La música es como que bien relax, te lleva, tiene una buena narrativa, esa dinámica del personaje Rani con Vex. Y está sumamente chévere. Es un juego que es bien enjoyable, bien disfrutable. Así que ahí lo teníamos, ¿verdad? En Curiosidades del Gaming, eso era Gema de la Semana. The Gunk. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Con el programa. Y hay otro que me gustaría compartir con todos ustedes, que es otro segmento adicional. Vamos a ver si puedo aquí. Estoy confrontando un poquito de problemas con el mouse. Se me acaba de quedar sin batería, pero el show must go on. Y este juego es un jueguito llamado Juego Prospecto. Y les voy a explicar lo que es Juego Prospecto, porque comienza ahora Juego Prospecto.
Juego Prospecto.
Bueno, Juego Prospecto es un juego que tiene potencial. A diferencia de Gema de la Semana, un juego que ya salió, que hace tiempo que el amor pasó desapercibido. Este juego en particular es un juego que realmente tiene la opción, el potencial, diría yo, de ser un juego completamente único y quién sabe si hasta juego del año. Y si no es juego del año, por lo menos es un juego que se distingue, es un juego que resalta, que es diferente a lo que hemos jugado. Y este juego se llama Screen Bound. Y tú me dices, Body, ¿qué es eso? Screen Bound. Pues vamos a todos los que nos siguen en Boricuas Gamecast en YouTube, gracias también a las personas que nos siguen en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, porque tal vez están haciendo ejercicio o están cortando la grama y nos están escuchando. Gracias por aterrizar nosotros en sus oídos. Pero si nos quieren seguir en YouTube también y ver la cara a todos nosotros y ver lo que les presento el contenido, también. Recuerden también que se los dividimos. Si no quieres estar en los 45 minutos, en este caso los 54 minutos del podcast, te los divido para que puedas consumir cada segmento a tu manera, on demand. Pues yo quiero compartir, porque este juego, yo quiero saber si Radamés ha escuchado de este juego. Radamés, tú me dices si Screen Bound te suena. ¿Te suena la palabra, el juego Screen Bound?
No, realmente no.
No, y ha estado por ahí, pero no todo el mundo sabe este juego. Screen Bound es como un juego dentro de un juego. Es sumamente interesante. Se está viendo en la pantalla, ¿verdad?
Sí.
Lo voy a poner ahora mismito porque es un short trailer. Esto es desarrollado y publicado por la misma compañía llamada Crescent Moon Games y Those Damn Games. Screen Bound es como si tú estuvieras viendo el juego en primera persona y tienes como un Game Boy. Eso es lo que parece. Parece que tienes un Game Boy en la mano. Y aquí le dicen un Quantum Boy con Q, un Q-Boy. y te estás transportando, tú estás trabajando en dos dimensiones. Tú tienes tu juego en tercera dimensión, que ves las manos porque es tercera dimensión, primera persona, pero también el juego es 2D. Es dos dimensiones también, es un side-scroller también. Tú dices, esto es como que algo dimensional, dual, en un espacio bien extraño. O sea, que es dual, dimensional, en un espacio. Y a lo mejor tú dices, no te estoy entendiendo, Bori. Es un juego de plataforma en el cual te mueves en primera persona a la misma vez que lo estás viendo en 2D en el Q-Boy, en el portátil. Esto es como un puzzle, un rompecabezas medio ambiental que está probando tus límites dentro de ese espacio. Y yo necesito que ustedes vean esto. Porque está espectacular. Yo creo que lo voy a poner hasta sonido y todo, porque yo quiero que vean cómo se ve esto. Miren esto. Él está con el Game Boy brincando y está viéndose en una plataforma. Yo estoy seguro, realmente, que tú no habías visto esto.
No, tú estás de loco.
El combate es en dos dimensiones. Y estás looteando, estás cogiendo cosas en tercera dimensión y estás brincando porque también es un juego de plataforma. Mira qué brutal. Todo lo que tú haces en el ambiente en primera persona lo estás viendo en el Q-Boy o el Game Boy ahí. O sea que esto es algo que yo nunca había visto y esto definitivamente para mí es un juego prospecto. Para mí esto es un juego prospecto porque yo nunca había visto algo así. O sea, explorar, buscar cosas diferentes. A mí me encantan los juegos side-scroller. Me gustan los juegos que se ven de lado. Pero me gustan los juegos de primera persona. Se ve sumamente colorido. Estás como que en áreas que son, como diría yo, rocosas. Wow, nunca había visto Screenbound y se ve espectacular. Así que si quieres... Ajá.
Cuéntame. Yo iba a decir simplemente... ese juego debe ser bien challenging.
Bien retante.
Bien retante desarrollar, porque a pesar que se ve así de simple, pero tú prácticamente tienes que coordinar ambos movimientos, tanto del 2D como el de primera persona.
Exacto. Mayormente, aunque se ve en tercera persona, dímelo el video saludito que está por ahí, está hablando en el chat. Los otros eran Metroidvania, los de SteamWorld. Pero bien chévere. No sé por qué la pantalla, lo que estamos viendo, el personaje, me recuerda a un jueguito que creo que se llama Cave Story. En algún momento hay un juego que se llama Cave Story y se parece también cuando se está viendo. Así que ya saben, Screenbound, anótenlo por ahí, pónganlo en su wishlist. Eso para mí es un juego prospecto, tiene el potencial de ser un juego bien, bien interesante. Oye, y llegamos al momento, al segmento que todos aprendemos algo que a lo mejor sabías o a lo mejor no sabías de la industria de los videojuegos, y esto es Curiosidades del Gaming. Espérate, le faltó el eco, ¿verdad? Curiosidades del Gaming. Ahora
sí.
Tenemos una introducción también, yo sé que Elvio me dijo, mira, Bori, tíralo, siempre pon el ¿verdad? Como hablamos con eso, que le pongo los... Yo, curiosidad del gaming, siempre hablamos de cosas diferentes que no sabías de la industria de los videojuegos, pero vengo con algo diferente. No te voy a poner las estadísticas que te doy de por qué Mario se llama Mario, o pues cómo surgió Pac-Man, o voy a hablar de alguien en particular, como hice como Tommy Tallarico, que los invito a que vean cuál es mi experiencia cuando yo conocí a Tommy Tallarico, tremendo compositor de música de muchos juegos que jugaron en la era de los... 16-bit mayormente, con Earthworm Jim, entre otros juegos que ha hecho. Pero quiero presentarles aquí Curiosidades del Gaming. Así que vamos a la introducción oficial. ¿Por qué no? Let's go.
Curiosidades del Gaming. Por Boricua Star, la estrella que siempre brilla.
Y ahí lo teníamos, Curiosidades del Gaming. Yo no recomiendo esto, así que yo voy a hacer un disclaimer y, ¿verdad? Esa es la salvedad. Voy a presentarle cinco jueguitos que puedes jugar en tu trabajo. Y como tú dices, ¿cómo? ¿Bori, qué? ¿Cómo que jugar? Sí, que puedes, vamos a ponerlo aquí porque son varios juegos que se pueden jugar estando trabajando. Yo no recomiendo esto, yo nunca he hecho esto, pero es curioso cómo tú puedes jugar frente a tus compañeros y no se van a dar cuenta que tú estás jugando. O sea, que tú eres un gamer en la casa y eres un gamer en el trabajo. Y este es el primer juego que yo les voy a presentar que está súper curioso, valga la redundancia. Este juego se llama GeoGuess. Y voy a compartir mi pantalla porque tú dices, Boric, tú me estás enseñando un juego que yo puedo jugar en el trabajo y no me puedo meter en problemas. Háblame un poquito más. Pues tú has escuchado de Google Maps, ¿verdad? Todos sabemos Google Maps. En algún momento hay gente que se divide por Waze. Hay gente que le gusta... Tengo este jueguito que está aquí. Se llama GeoGuess. Geografía Guess. ¿Qué tú estás viendo ahí, Radamés? Explícanos. ¿Qué estás viendo ahí?
Bueno, yo veo una carretera con unas palmas, un terreno.
Pues básicamente es como si fuera un Google Maps. Se está viendo el mapa. Y lo interesante de este juego es que tú lo estás jugando y se basa en... Tienes que adivinar, por eso se llama GeoGuess. Tienes que adivinar dónde tú estás, dónde tú has caído. O sea, tú tienes que examinar la foto, ver tus alrededores y buscar en alguna parte del mundo dónde tú estás. Claro, puede ser que te llame la atención de que, oye, estás metido en Google Maps, pero realmente es un juego. Y tiene rounds, o sea, tiene diferentes rounds, es por puntos. En este caso son 5 rounds. Y estás explorando el mundo, pero puedes decir, no, es que estoy buscando algo, rapidito. Es un juego fácil de jugar. Así que está bien interesante que esto no parece un juego. Esto parece que estuvieras literalmente googleando por ahí en Google Maps. Otro juego que está por aquí, tú me dices, ¿qué es esto? Se llama Cyber Code, código cibernético. Y es un videojuego, mira, disfrazado. Al igual que GeoGuess era un juego disfrazado, Cyber Code es otro videojuego disfrazado. Se llama Cyber Code Online. Y lo que parece, ¿verdad? Como si fuera como esto de comandos y código. Esto que tú estás viendo aquí no son comandos. Esto es un juego en tiempo real que lo que es un Massive Multiplayer Online. ¿Sí, Sour Blow? Esto es un MMORPG. Un MMORPG que es fácil de jugar, pero difícil de dejarlo, ¿verdad? De soltarlo. Es una manera creativa. No me preguntes cómo funciona este juego que estamos viendo aquí, pero sabemos que es un Massive Multiplayer Online llamado Cyber Code, que es como jugando por código. Tiene una descripción ahí que estamos viendo, porque es todo bajo textos lo que se está viendo. Y si te miran por encima del hombro y te viene tu jefe a decirte que estás jugando, no, es que estoy codificando algo, especialmente para los programadores. No se van a meter en problemas con este jueguito. Oye, ¿y qué me dices de gatitos? Y tú me dices, ¿qué? ¿Gatitos? Espérate, ¿cómo? Hay un juego que se llama Kittens. Y no, yo no estoy viendo gatos en estos momentos, en esta imagen que estoy presentando en YouTube. Estoy viendo lo que es un juego basado en texto. La interfaz es sumamente simple, es sumamente limpia. O sea, que el user interface es bien simple. No te distrae. Y mira, lo puedes esconder hasta, mira, en un tab de internet por ahí. Nadie se va a dar cuenta que esto existe. Y básicamente lo que estamos viendo es que tú manejas una villa de gatitos. Tú manejas una villa de gatitos y tú básicamente le estás asignando tareas a uno y cada uno de ellos. Y esto es una buena manera, ¿verdad?, de pasar el tiempo en la oficina. Y lo estoy viendo aquí, dice minerales, dice madera, dice catnip, dice cuántos kittens hay, dice ciencia.
Yo llegué a jugar un juego así.
¿De verdad? ¿Cómo sí, era?
Pero era como un rancho o algo así. Era way back en PC.
¿Un
pero
rancho?
Tenían como... Sí, y tenían como un... Te ponían como si fueran unos videos, como si fueran cinemáticas, pero eran unos videos bien 2D, como dibujados así, malísimo. Y pero no me acuerdo cómo se acuerda, no cómo se llama, no.
Pues ahí lo teníamos. Y este juego se llama Paperclips. Paperclips, también se ve como que mucho texto, es en blanco y negro. Se ve bastante inocente y si te ve, bueno, si te ve el gerente por el lado o el supervisor, a lo mejor no te dice nada, a lo mejor piensa que está haciendo algo estadístico, porque eso es lo que parece. Dicen que es un juego de cliquear, es como un clicker, no sé si es como Minesweeper, pero lo que estás haciendo es como un imperio lleno de paperclips. Y dicen que a lo mejor una foto no le hace justicia, pero dicen que es bastante difícil, pero también es adictivo. O sea que es adictivo, pero a la vez es difícil. Y se llama Paperclips. Ahí están mis perritos que también parece que aportan a que también probarían Paperclips. Oye, y el último que te voy a presentar, te sé que le estoy presentando muchas cosas estadísticas, pero recuerden que son videojuegos que se pueden jugar en el trabajo y no se van a dar cuenta en la sección de curiosidad del gaming. Este juego se llama Leadership, liderazgo, y esto es otro juego que a ciencia cierta tú lo estás viendo y lo que estamos viendo son unos charts. Estamos viendo como que unas tablas y las tablas tienen unas estadísticas y tienen unas lineacitas puestas ahí. Y lo que le llaman los spreadsheets. Y es nada más y nada menos que un Lunar Lander Clone. O sea, que tú tienes que aterrizar en la luna. Yo me imagino que tal vez el círculo ese es el objetivo. A lo mejor es la navecita que tú tienes que aterrizar como tal. Y lo disfrazan porque se ven unas gráficas y unas tablas. Y eso estás, tú lo que tienes que es evitar chocar con ellos. Así que tú estás evitando aterrizarlo. Y evitar que te coja el pie chart o te coja la gráfica con las líneas. Pero ¿sabes qué? Ajá. No te van a coger.
Prácticamente un Flappy Bird disfrazado.
Buena observación, Sourblow. Definitivamente pudiera ser un Flappy Bird estadístico. Maybe, no sé. Bueno, gente, llegamos ya al final del programa. Gracias, ya hemos vuelto. Este fue el episodio número 25, el episodio de la peseta. Con Sourblow. Sourblow, déjanos saber dónde te podemos seguir. Definitivamente, cuenta ahí, dinos tu Facebook, dinos tu Instagram, tu página en YouTube, tu canal. Háblanos.
Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor. Realmente me gusta mucho tu contenido. Y gracias, mano. Sigue para adelante.
Igual tuyo, mano, de verdad. Háblanos de tu canal.
Bueno, nosotros tenemos un canal, se llama XBI Podcast, Xbox International Podcast, y es junto a Chrissy Louis, Silent Cypher y Blue Network. Y ahí prácticamente, aunque el nombre dice Xbox International Podcast, hablamos un poquito de todo. Hablamos de todo, de toda la plataforma, incluyendo a PlayStation. Nosotros no discriminamos.
Claro.
Y jugamos un poquito de todo, porque al final de eso se trata, de ser jugador. Ese es los miércoles a las 7 p.m. hora del este, que tenemos que llevar a Borico Star un día de esto para allá.
Oye, cuenta conmigo.
Gracias.
Cuenta con eso.
Los viernes, los muchachos en español tienen un podcast que se llama Xbox International en español, que sería los viernes a las 7 p.m., que es con Elvio, Eternal Shaddai, y ASCAP Gaming. Me parece que, no sé si los tres o por lo menos dos de ellos han venido por aquí ya.
Sí, siempre han estado aquí. Elvio, o sea, somos como un merch realmente. O sea, ellos participan, yo participo en su programa de ellos. Así que chequenlo. Xbox International Podcast, está el español y está el inglés, que es el de Sourblow.
Correcto. Y a mí me puedo conseguir en Twitter, Sourblow18. Y actualmente estoy pensando hacer contenido en mi canal de YouTube, que es simplemente Sourblow, así mismo. Algo que voy a comenzar a hacer es, porque a mí me gustan mucho los deportes, y mientras estoy viendo un juego, ya sea de básquetbol, de béisbol, o la UFC, que pienso ver UFC 300, que viene por ahí, hasta la misma lucha libre también me encanta.
¿WrestleMania viene por ahí o ya pasó?
No, viene por ahí.
Okay.
Viene WrestleMania. Pienso hacer transmisión en el cual quizá yo ponga el videojuego y mientras voy jugando, voy hablando de lo que está pasando en el juego real o ya sea el WrestleMania, si estoy jugando. Sí, porque así de una forma, yo como no tengo mucho tiempo, que puedo crear contenido mientras estoy haciendo otra cosa que realmente me gusta.
Eso definitivamente es la versión multitasking.
Tú sabes encontrar algo creativo para poder crear contenido.
Eso es así. Bueno, pues a mí me puedes seguir bajo Boricuas en plural Gamecast en YouTube, Boricuas Gamecast en Instagram, al igual que en TikTok, todo Boricuas Gamecast. Mira, búscalo ahí y searchéalo. Dame un follow si piensas que, ¿verdad?, vale la pena este programa. De todas maneras, apreciado por seguirnos. Si quieres compartir con nosotros también, Boricuas Gamecast, estamos en plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, etcétera, etcétera, etcétera. Pocket Cast también, pero también tengo un canal de Twitch que también es Boricuas Gamecast. Hay una sección que se llama Gaming con Bori. Hemos hecho, jugamos contra Operation Galuga, jugamos la de RoboCop Rogue City, y también lo puedes ver aquí en YouTube On Demand, así que no te lo pierdes en un lado o en el otro, en la plataforma que más te guste. Ajá.
Señores, denle un follow, porque realmente, aunque ustedes lo ven simple, pero este trabajo no es nada fácil. Hay mucha dedicación y mucho empeño, y realmente con algo tan simple como usted seguir, darle follow, realmente se agradecen bastante, y yo sé que Boricua se lo va a agradecer bastante.
Gracias, Saúl, apreciado, ¿verdad? En el poco tiempo que nos conocimos, contigo, especialmente también con Elvio, Chadaya ya llevo tiempo conociéndolo, pero siempre estamos aquí para ayudarnos, y de eso se trata, somos una comunidad. Y les voy a dejar con esto, con una borinécdota. Podemos tener más de lo que tenemos, ya que podemos llegar a ser más de lo que somos. Eso es dicho por Jim Rohn. Así que eso ha sido todo, Corillo. Nos vemos la próxima semana en Boricua's Gamecast, tu podcast, ¿verdad? De videojuego favorito, diferente a lo demás en el mundo maravilloso de los video games. Así que será hasta la próxima. Y tengo que recordar de que tengo que, antes de empezar el episodio, conseguir baterías nuevas. Dios mío, no he podido hacer el episodio, pero ahí vamos. Así que vamos a ver dónde está, que con esta nos despedimos. Hasta la próxima. Oye, el mouse no me deja.